Son las 8 de la tarde, este es el tiempo de El Enfoque, 4 horas de radio para la actualidad y el análisis. En este momento, en Onda Madrid, comienza el tiempo de la información.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Programa de la redacción de informativos de esta casa que haremos también a partir de las 9:30 en la tertulia económica con Alicia González y con Ricardo Lucas, y luego a partir de las 10:30 en la tertulia política con Javier Gállego, Raimundo Castro y con Luis Izquierdo. Sigue bajando la incidencia del virus en España. Esta es la noticia y con mayúsculas. 159 y 11 comunidades están ya fuera del llamado riesgo alto, así que ya ni extremo ni alto. Hay un pero. Y es preocupante. Y tiñe de gris el color de estas cifras. Los fallecidos repuntan, después de bajar de 200 ayer hasta las 446 muertes. La cifra total asusta. Ya superamos los 70.000 decesos en nuestro país, que unidos a los casi 30.000 oficializados por el gobierno en residencias. En fin, hagan ustedes cuenta, porque la cifra es tan redonda como maldita y casi casi preferimos no pronunciarla. Datos que manejaban las comunidades autónomas para solicitar alivio o endurecimiento de las restricciones a la movilidad de cara a la Semana Santa. Lo han hecho durante la reunión del Consejo Interterritorial Autonómico, donde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que habrá estrategia común. En fin, algo es algo. Algo es algo. Por primera vez en ese Consejo sale la unanimidad. Es verdad que han quedado para la semana que viene para estudiarlo y para afilar las propuestas que lleven dentro de 7 días. Pero hay una estrategia común. La va a elaborar la Comisión de Salud Pública de cara a la Semana Santa, así que no tendremos 17 comunidades autónomas con 17 tipos de restricciones y limitaciones, que lamentaba Almeida. Carolina Darias ha sentenciado recordando que el verdadero objetivo va más allá de salvar semanas.
Quiero decirlo bien. Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas. Por tanto, una llamada, una semana más, a la prudencia.
Una llamada más a la prudencia, y en todo caso esa prudencia vendrá dada por las cifras y los porcentajes. Ya saben ustedes que hay una cifra que todos deseamos llegar cuanto antes, pero cuando lleguemos habremos llegado, que es 50 contagios por cada 100.000 habitantes. Ahí es cuando realmente podremos considerar no tanto que hemos vencido al virus, que dijera el presidente del gobierno hace algunos meses en la segunda ola. No, ni mucho menos. Sí que por lo menos estaremos en condiciones de controlarlo, de controlarlo. Semana Santa con movilidad o no dependerá de criterios sanitarios, dicen todos los dirigentes políticos, que luego, miren, no terminan de ponerse de acuerdo en las formas de anunciarlo. Ha sido el caso del vicepresidente y presidenta regional Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso.
Mire, yo creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional. Ahora bien, creo que lo suyo sería que el gobierno de España fuera el que marcara una estrategia de movilidad para todo el país.
Me sorprende que después del Consejo de Gobierno, después de haber estado 2 horas de debate, no lo haya comentado. Que las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado.
A priori no tendría por qué ser una buena o una mala idea, pero yo en todo momento esas decisiones las tomo con mi equipo sanitario detrás.
En fin, si los que se van a poder mover y podrán salir y entrar de sus diferentes territorios y comunidades autónomas son aquellos que están vacunados, pues miren ustedes, no lo fían largo, porque no van a poder ser, primero, ni mucha gente, y en segundo lugar, no van a ser exactamente los que más movilidad tienen, porque los que han sido vacunados y están siendo vacunados son los mayores, La gente joven todavía no ha visto una jeringuilla. Esto es así, de modo que la propuesta de Aguado es un poco un brindis al sol, realmente. En fin, sin dejar el asunto sanitario, imaginarán el pinchazo de las infantas en Abu Dhabi, un nuevo pinchazo a las ruedas del rey Felipe VI, que ha tenido condena hoy en todas las vertientes políticas, aunque con matices, es la verdad. José Luis Martínez Almeida recuerda que, a diferencia de otros, no han dejado sin vacuna a ningún español, como si el debate fuera ese, ¿verdad? De respeto, Almeida habla de respeto a los españoles, habla precisamente el vicepresidente Iglesias, y desde Ciudadanos, Edmundo Val es más contundente. Condena sin paliativos, condena sin paliativos. Escuchamos a los tres.
Las infantas, a diferencia de todos aquellos que se han colado en la vacunación, aprovechándose de sus cargos públicos, no lo han hecho, ni le han quitado la vacuna a ningún español, porque no le ha producido.
Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi, cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad de las vacunas que les corresponden.
Luego, sin paliativos, condenarlo. Son personas, las hermanas del rey, que tienen una proyección pública. Todas las personas que tenemos esa proyección pública tenemos la obligación de ser ejemplares.
De ser ejemplares y de practicar lo que se predica. Si todos somos iguales, no somos unos más iguales que otros o que otras, que diría George Orwell. No va el debate como lo concreta el alcalde de Madrid, ni mucho menos. No va de si le han quitado o no a un anciano la vacuna. Para empezar, porque es una vacuna que ni siquiera podemos reconocer aquí, porque no la reconoce la Unión Europea. Es que no la reconoce la Unión Europea. Es un problema de estética, de las formas, de escenografía. De escenografía, de respeto y consideración hacia una institución que la monárquica, que no está viviendo sus mejores en estos momentos, y no precisamente por culpa de Felipe VI. Bueno, pues un fuego que lejos de apagar ha avivado a la infanta Elena con un escueto comunicado en la que asegura que le se ofrecieron la vacuna y, claro, se la inocularon, porque se las ofrecieron. Así, aprovechando, podrán seguir visitando a su padre, no sé si con una vacuna china, que es la que se han puesto, recibirán mucho certificado verde de inmovilidad, porque, como digo, con esa vacuna no habrá certificado para ellas, es imposible. No la reconoce la Unión Europea en este momento. Y quien no podrá ir a Abu Dhabi ni a ningún sitio fuera del territorio nacional, aunque sí ha salido de prisión, ha sido el excomisario Villarejo. La prisión preventiva tiene un máximo de 4 años que vencían en noviembre en el caso del excomisario. Bueno, tanto como excomisario, hagamos caso a Villarejo, sigue siendo comisario. No le gusta que le llamen excomisario, dice que es comisario y que se morirá así, comisario. Bueno, pues la prisión preventiva tenía un máximo de 4 años, tiene por ley un máximo de 4 años, que vencían en noviembre en el caso del comisario, y el juicio está programado para diciembre, por lo que la justicia ha tenido que claudicar ante la petición de libertad de la Fiscalía. Desde luego, la pregunta es obvia. ¿Quién es el culpable de que en 4 años no se haya podido instruir y cerrar la instrucción de este caso? Alguien no habrá hecho el trabajo. Hace hora y media se ha materializado la salida en libertad de Villarejo. En Extremera, recogiendo impresiones del comisario, ha estado Gloria Risco. Además, ha estado muy facilitador con los medios de comunicación, a los que ha buscado de forma clara y evidente. Primeras palabras, Gloria Risco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Salía con ganas de hablar el excomisario Villarejo después de 3 años y 4 meses en prisión, visiblemente desmejorado y con un parche en un ojo tras haber sufrido un ictus en la cárcel. Villarejo ha explicado que ahora le toca defenderse, que sigue vivo después de haber sufrido maltrato y torturas, y que lo siente, dice, por aquellos que han intentado acabar con él. Además, ha añadido que ha tenido el honor de trabajar para España y, por último, en un lenguaje muy coloquial que voy a reproducir, ha añadido que las cloacas no generan mierda, sino que la limpian.
Bueno, pues eso es el titular, que por cierto no es nada nuevo, ya lo ha dicho más de ocasión Villarejo. Esta frase que seguramente él piensa que amerita mármol, pero que la verdad es que es una auténtica grosería y una falacia. Me han robado todo, excepto que siga creyendo en la justicia, eso ha dicho el comisario, que sigue creyendo en la justicia. ¿Cómo no va a creer en esta justicia que la ha dejado en libertad porque no puede cerrar el sumario tras 4 años en la prisión provisional? ¿Cómo no va a creer en la justicia? Las 8:09, titulares de la crónica de la actualidad de este día con José Gilgado y Beatriz Marín. España supera los 70.000 muertos oficiales por coronavirus.
Son 70.247 las víctimas oficiales de la pandemia, 426 el último día en el que ha habido un repunte de la mortalidad. A este número de fallecidos habría que sumarle los de ancianos muertos en residencias que en un principio quedaron fuera de la estadística oficial. Para ser conscientes de la dimensión de la tragedia, basta con decir que hay más fallecidos que el aforo del Bernabéu. En cuanto a la incidencia, estamos cada vez más cerca de salir de la zona de riesgo extremo. extremo, que está en 150 casos. Estamos ahora en 159 por cada 100.000 habitantes.
Exactamente, 10 menos que ayer. Hoy hace un año de la primera muerte por coronavirus en Madrid.
Era una anciana, Carmen, de 99 años, que vivía en una residencia de la capital. Fue la primera de una lista en la que hay más de 6.000 residentes en geriátricos. Allí golpeó lo peor de la pandemia y, afortunadamente, la vacuna ya ha reducido la mortalidad casi a cero. Jesús Cubero es secretario general de la patronal de residencias.
Estamos analizando semanalmente qué necesidades tenemos y buscando los recursos para continuar luchando contra la pandemia.
España confirma su confianza en la estrategia europea de compra de vacunas.
Es la mejor salida para evitar una guerra entre países para obtener los fármacos. Es lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Al menos 5 países europeos intentan comprar fórmulas no autorizadas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, además matiza sobre otra controversia, la del pasaporte sanitario. No será discriminatorio, dice, aunque sí una ventaja para viajar.
Lo que va a permitir es agilizar, facilitar, como una especie de track fast, si me permiten, ¿no? Pero en ningún caso va a ser discriminatorio, pero sí que va a suponer, digamos, una incentivación a la movilidad segura.
A la movilidad segura. Y si miramos al vacunómetro, permítanme el palabro, sepan ustedes que se ha vacunado el 5,86% de la población. 1.287.000 han recibido las dos dosis y 1.485.000 personas han recibido una dosis. De modo que el 5,86%. A este ritmo, difícilmente que estemos vacunados el 70% en el verano. Difícilmente. Más bien para el otoño o para las navidades. La oposición pide explicaciones al Gobierno por la expropiación de pisos en Baleares.
Lo hace el Partido Ciudadanos en el Congreso, donde ha presentado una batería de preguntas sobre los planes del Gobierno en la Ley de Vivienda. Busca aclarar si el caso de Baleares podría encontrar reflejo en el texto y generalizarse, por tanto, en todo el país. Edmundo Val, portavoz.
Mire, la institución de la expropiación no está para corregir, para enmendar, para ponerle una tirita a cuando el Gobierno, en este caso Balear, no cumple con sus competencias, no hace los deberes, que es lo que tenía que haber hecho.
Y Madrid, que se queda sin 3 de sus pistas de esquí.
El Ministerio de Transición Ecológica no renueva la concesión de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque en Navacerrana, en Navacerrada, ya que esa parte del monte Pinar de Balsaín va a pasar a dominio público forestal. En parte el cierre se debe al cambio climático, porque desde 1970 la temperatura media ha aumentado casi 2 grados y la nieve se ha reducido en un 25%.
Detenido un profesor por acosar a las alumnas de un colegio.
Ya está en prisión por acosarlas sexualmente aquí en Madrid a través de las redes sociales, pero además el hombre de 51 años llegó a seguir a alguna de sus víctimas que tenían entre 14 y 16. Lo hizo hasta su lugar de veraneo, portavoz de Policía Nacional.
Hecho que fue comprobado al analizar fotografías. Se puede observar al detenido merodeando por el entorno de la niña e incluso observándola desde la vía pública frente a su habitación.
Bueno, pues nada, merodeando por el patio de la prisión va a estar una temporada y no nos parece mal. Muere uno de los cantantes de la primera edición de Operación Triunfo.
Álex Casademunt es uno de los rostros más conocidos de la generación de Rosa, Chenoa, Bustamante o Bisbal. Tuvo menos suerte que ellos en la venta de discos, pero era habitual en programas de televisión. El vehículo que conducía se empotró contra un autobús por causas que todavía se desconocen. Su familia y compañeros lloran hoy su pérdida.
Claves económicas que luego vamos a analizar con Alicia González y Ricardo Lucas. El avance lo trae Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? El Consejo de Gobierno Regional ha aprobado la estrategia Madrid por el empleo para los dos próximos años, 1.000 millones de euros repartidos en 84 medidas y varios objetivos claros, como sacar a los trabajadores de los ERTE. Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad.
Estar al final de 2021 habiendo recuperado esos de más de 94.000 parados más que hay en la comunidad respecto del comienzo de la pandemia y recuperar también la afiliación a la Seguridad Social, superar esa barrera del 3,1 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Hemos tenido también manifestación de riders en repartidores en 12 ciudades para pedir al Ministerio de Trabajo la posibilidad de ser trabajadores autónomos en la ley que negocia con patronal y sindicatos. Y el secretario de Estado del rango, Joaquín Pérez Rey, ha contestado: no se elige si uno es autónomo o trabajador, esto depende de cómo se trabaja. Todo ello en un día en el que el IBEX 35 desciende un 0,32% y sostiene la barrera de los 8.300 puntos.
Pues vamos ya con el avance de Madrid al tanto a las 9 de la noche con José Luis Poblador, pendientes de muchas cosas, desde luego de ese partidazo, en principio sobre el papel, ese partidazo entre el Barça y Sevilla, pues tiene todos los ingredientes de ser eso, un partidazo, ¿no, José Luis?
Un partidazo, 2-0 para el Sevilla, pero ya lo comentaba ayer Lopetegui, no se fía nada del FC Barcelona y por tanto habrá que esperar que gane el mejor, ¿no?, que se dice, o bueno, o no hace falta.
Bueno, yo que gane el Sevilla.
Vale, correcto.
Vale.
Ahí no tenemos dudas tampoco. Donde tampoco tenemos dudas es en el partido que se está jugando ahora mismo en la Champions femenina. Chelsea 0, Atlético de Madrid 0. Partido que transcurre por el minuto 15 de la primera parte con una buena noticia para las madrileñas. El Chelsea está jugando con una jugadora menos por expulsión. También una muy buena noticia para el deporte madrileño. Acaba de producirse, ha ganado Movistar Estudiantes ante el Monbus Obradoiro en un partido, en un duelo directo entre equipos que pelean por la permanencia en la Liga Endesa. De eso y del derbi hablaremos también, lógicamente, en Madrid al tanto. Pues en 45 minutos.
A las 9 con Paula aquí en Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo que nos cuenta Sonia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy de nuevo hemos tenido una jornada muy tranquila en toda la comunidad, intervalos nubosos, pero el sol, no solo por esas nubes que tampoco han sido muy protagonistas, pero no se veía por el velo que tenemos de esa calima, ese polvo en suspensión que hoy ha sido todavía más denso. Se ha visto el cielo blanquecino, lechoso. Bueno, pues mañana va a estar prácticamente igual. De hecho, la jornada de hoy y la de mañana van a ser las peores de este episodio de calima, que hace además que los niveles de calidad del aire pues hayan llegado a ser malos en algunas estaciones de medición. Y las temperaturas hoy de nuevo muy suaves, hemos rondado los 15 grados, mañana se van a repetir. Otra vez vamos a tener unos valores suaves que durante el día llegarían pues a esos 15, 16 grados incluso en algunas localidades, y que durante la próxima madrugada el termómetro podría descender hasta los 6, 7, 8 grados, por ejemplo, en la capital. Lo que decimos, valores bastante suaves para estar arrancando el mes de marzo. Y eso sí, mañana por la tarde esos intervalos nubosos sí que podrían ser más relevantes y llegar a descargar algún chubasco, pero de forma puntual, aislada. En principio, en el norte de la comunidad, en el entorno de la sierra, en el resto, parece que mañana, la jornada de jueves, va a seguir siendo estable y no esperamos precipitaciones.
Bueno, y en cuanto a las carreteras, Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico, pero aún van a encontrar retenciones importantes por un accidente ya resuelto en la entrada a Madrid por la A6 en la zona del plantío. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Un día en el que se está hablando mucho de José Manuel Villarejo, casi tanto como lo que era declarado sobre todo, y todos para finalmente verle en libertad. El excomisario ha abandonado hace poco más de una hora la madrileña prisión de Estremera y ha sido ver a los compañeros de prensa y enseguida ha querido hablar, le interesa hablar, quiere hablar y ha colocado su mensaje. No es muy novedoso lo que ha dicho, pero ha colocado su mensaje. ¿Qué es lo que ha dicho? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pasadas las 6:30 de la tarde abandonaba la cárcel de Estremera el excomisario Villarejo. Lo hacía acompañado por su abogado Antonio García Cabrera y también por su mujer. Visiblemente desmejorado, más delgado, con un parche en un ojo tras sufrir un ictus en prisión y ataviado con una mascarilla negra con la bandera de España, Villarejo ha salido con muchísimas ganas de hablar. Ha dicho que ahora le toca defenderse y que lo siente por aquellos que querían acabar con él.
Pero aquí estoy, por mucho maltrato y por muchas torturas que me han hecho, sigo vivo. Es una putada para los que lo han intentado, ¿eh? Este ictus que me ha dejado un poco inutilizado el ojo, me ha acelerado las neuronas y yo lo único que quiero es defenderme. Por supuesto, esa historieta de que iba a huir y tal, ellos saben que es mentira.
Villarejo ha asegurado que está y que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia y que a pesar de todo sigue creyendo en ella y ha dejado esta frase acerca de las cloacas del Estado.
Y le digo lo de siempre, que las cloacas no generan mierda, la limpian.
También se ha referido a la situación del rey emérito don Juan Carlos, sobre el que dice que es injusto lo que le está ocurriendo después de todo lo que ha hecho por España. Él también ha dicho que ha sido un honor trabajar para este país.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 20 minutos. Esto es lo que ha dado de sí esa comparecencia, bueno, intervención, no sé cómo llamarla. Porque un poco más se hace una rueda de prensa, Villarejo. Ya les digo que ha visto los micrófonos, ha visto a los medios y a los compañeros periodistas y ha aprovechado la ocasión. No ha intentado ni mucho menos meterse en el coche, eludir la presencia de los periodistas. Todo lo contrario, la ha buscado y, como les digo, pues la ha aprovechado. Efectivamente, como contaba en directo ahora desde Estremera, desde la cárcel de Estremera, mi compañera Gloria Risco. Villarejo ya está en la calle, pero vamos a ver en qué condiciones y, sobre todo, ¿por qué la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la puesta en libertad de una persona sobre la que podría caer una condena de un siglo de cárcel? ¿Cuál es la razón? En todo caso, habrá que explicarla muy bien y que la gente lo entienda porque bueno, la justicia no vive sus mejores momentos reputacionales en este país. Nos saca de dudas sobre estas y otras cuestiones mi compañera Lupe Ortiz.
La ley solo permite que una persona esté en prisión preventiva sin juicio un máximo de 4 años y Villarejo casi los ha cumplido. La primera vista en su contra está fijada en la Audiencia Nacional para el próximo 13 de diciembre, un mes después de que ese plazo se agote. Por tanto, la única opción era decretar su puesta en libertad provisional. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, que lo ha solicitado, entiende, y así se lo ha trasladado al juez García Castellón, que persiste un elevado riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Por eso el magistrado le ha impuesto una serie de medidas cautelares, como acudir a diario a firmar al juzgado, le ha retirado el pasaporte y le prohíbe salir de España. El comisario jubilado afrontará así, fuera de la prisión de Estremera, el complicado panorama judicial que tiene por delante. En el citado juicio de diciembre, por 3 de las piezas que componen el caso Tándem, se enfrenta a Villarejo a una petición fiscal de más de 100 años de cárcel por delitos de cohecho, revelación y descubrimiento de secretos.
En fin, lo cierto, Lupe, es que la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al comisario José Manuel Villarejo al ser incapaz de juzgarlo, oigan ustedes, en 4 años. En 4 años. Anticorrupción asume finalmente que el 3 de noviembre vence el límite de 4 años de preventiva sin que dé tiempo a dictar una condena antes de esa fecha. La Audiencia Nacional, incapaz de juzgar a Villarejo después de 4 años, alguien que ha levantado una polémica y que realmente es acusado. Siempre la presunción de inocencia es la que tiene que ser, pero ha hecho lujo y ha hecho toda ostentación de tener informaciones, grabaciones, documentos, cintas, pendrive, que comprometen la reputación de muchas personas importantes en este país, del mundo empresarial, del mundo de la política, del mundo de periodismo, en fin, 4 años. 4 años y la audiencia sin poder juzgarlo. Todavía en página judicial, la Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación sobre el chat de militares al no apreciar delito de odio. Cuéntanos, Flor Carazo.
Comentarios sobre fusilar a 26 millones de españoles o dar un golpe de Estado no pueden considerarse un delito de odio al tratarse de un chat privado. Es el argumento de la Fiscalía para archivar la investigación. El Ministerio Público entiende que esas afirmaciones pueden ser inapropiadas, pero dice que los exmilitares no tuvieron intención de dar publicidad a sus opiniones. Interpreta los mensajes como una crítica política dura enmarcada en la libertad de expresión. El Ministerio Público recuerda, además, que según la información de defensa, los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, algunos más de 40, sin que ninguno esté en activo o en la reserva.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 24 minutos, fuera del ámbito judicial, en territorio nacional, es unánime la condena a la vacunación de las infantas en Abu Dhabi. Cristina y Elena de Borbón han emitido un comunicado alegando que lo hacían para poder ir a visitar con más facilidad a su padre por aquello de la inmunidad, pero parece que el argumento no cuela entre la clase política por lo general y sobre todo con esa vacuna que han recibido en Abu Dhabi, que es la vacuna china que se ponen millonarios, gente de la farándula y gente que tiene muchas posibilidades y puede pagarla. Con esa vacuna no le van a dar el pasaporte para que pueda viajar por la Unión Europea. No se lo pueden dar, porque es una vacuna no reconocida por la Unión Europea. Así es como están las cosas. Noelia Antoria.
Las infantas se vacunaron en Emiratos Árabes para poder visitar con frecuencia a don Juan Carlos, aunque no es un requisito para entrar en el país. En un comunicado, doña Elena se justifica también por su hermana, explicando que les ofrecieron la posibilidad de vacunarse y accedieron. En paralelo a la publicación de este comunicado, la hermana mayor del rey se trasladaba al Palacio de la Zarzuela. Las explicaciones, lejos de aplacar la polémica, incrementan las críticas, en parte porque el viaje costó 33.000 euros al erario público en concepto de dietas de sus escoltas. Desde Unidas Podemos ven alimentado el anhelo republicano en estos comportamientos. Pablo Iglesias.
Empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano.
El PSOE reprocha la actitud de las infantas mientras busca salvar la imagen de Felipe VI, Miquel Iceta, ministro.
Que tanto el rey como la reina como las princesas no han caído en lo que yo creo que es un error.
En el PP, José Luis Martínez Almeida no ve polémica en el comportamiento de las hermanas del rey.
Ni le han quitado la vacuna a ningún español. No ha habido ningún perjuicio a los españoles como consecuencia de que las infantas se hayan vacunado en Abu Dhabi.
En Vox ponen el foco en la, a su juicio, deficiente gestión de las vacunas del gobierno nacional y desde Ciudadanos condenan la actitud de las infantas que tienen, subrayan, la obligación de ser ejemplares.
Y hablando de vacunas, sepan que la República de San Marino, que señalábamos como caso único de Europa en ir a lo suyo y adquirir la Sputnik, resulta que ha marcado tendencia. Países como Hungría o como Polonia, dudosos de la estrategia adoptada por la Unión, ha decidido tomar las de San Marino y hacer la guerra por su cuenta. Dos países de dentro de la Unión Europea. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento ha defendido esta tarde su política de aprobación de las vacunas frente a las críticas de lentitud por parte de varios Estados miembros. Según una portavoz del organismo, los ciudadanos piden no solo rapidez, sino también seguridad, conocer los riesgos y los beneficios si al final le van a suministrar la vacuna. Y es que en Bruselas no ha sentado nada bien el hecho de que países como Austria o Dinamarca hayan anunciado abiertamente que colaborarán con otros países, por ejemplo Israel, para fabricar otras vacunas, sobre todo de cara a las nuevas variantes del virus. Otros países ya han comprado vacunas a Rusia o China, como es el caso de Hungría o República Checa. Pero la Comisión Europea defiende desde el principio la estrategia común de compra y reparto de vacunas por ser más eficaz, dice, y más barata. Pero el caso es que los problemas en la estrategia de vacunación no están convenciendo a los socios y por eso buscan alternativas para no depender solamente de la Unión Europea a la hora de comprarlas. Bruselas asegura que a partir del segundo trimestre podrá tener ya 300 millones de vacunas y alcanzar un mayor ritmo de vacunación de cara al verano.
Bueno, pues ante tanto caos en la estrategia de inoculación del fármaco, Italia ha dado un puñetazo en la mesa. ¿Y de qué manera? Despiden al Fernando Simón Italiano, técnico sanitario, y dan la bienvenida con saludo militar al nuevo responsable de gestionar y coordinar la pandemia. Nos vamos a Roma, corresponsal Manuel Tori, cuéntanos.
Italia apuesta por un militar para luchar contra el coronavirus. Es la primera vez que lo hace en el ámbito de emergencias nacionales de tipo civil, aunque, por supuesto, las Fuerzas Armadas italianas suelen contribuir de forma decisiva en este tipo de situaciones. Pero la excepción, según se aprende aquí en Italia, tiene mucho sentido porque el nuevo Fernando Simón Italiano, Francesco Paolo Figliuolo, general del Ejército de Tierra, hasta ahora ha sido y seguirá siendo el jefe de la logística del Ejército Italiano, rol operativo que le ha visto involucrado desde el primer momento en la lucha contra la pandemia. Es el Ejército Italiano, de hecho, quien gestiona y distribuye actualmente las entregas de vacunas anti-COVID que le son asignadas a Italia. El nuevo responsable de la lucha contra el coronavirus en el país ha tenido roles operativos tanto en Kosovo como en Afganistán, por ejemplo. Según quien le conoce de cerca, es de ese tipo de militares que aprecia el estar sobre el terreno. De hecho, así fue, desgraciadamente, cuando decenas de camiones militares se llevaban multitud de fallecidos por coronavirus desde el hospital de Bérgamo, en Lombardía, una de las ciudades italianas más golpeadas por el virus. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que en Italia es todavía hoy símbolo de aquella primera oleada pandémica.
Son las 8 de la tarde y 28 minutos. Les recuerdo que el Ministerio de Sanidad está buscando aprobar un plan homogéneo, dice Carolina Darias, la ministra, para la Semana Santa, ante la oposición de la Comunidad de Madrid a cerrar su territorio, en un día en el que hemos superado los 70.000 muertos en la pandemia, según el balance de Sanidad. Por lo que respecta a Madrid, y a pesar de lo que dice la presidenta de la Comunidad y el vicepresidente Ignacio Aguado, el viceconsejero de Sanidad, Zapatero, pues ha enfriado las prisas de algunos dirigentes madrileños. Con 550 pacientes en la UCI, dice Zapatero, no estoy para festivos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues en la reunión del Consejo Interterritorial celebrada hoy en las comunidades autónomas, tenían ojos y oídos puestos en la postura de Sanidad sobre la Semana Santa. Y Carolina Darias ha hablado. Esta ministra de Sanidad habla con mucha más claridad, determinación y contundencia que el anterior ministro Salvadorilla. Esa es la verdad. Y esto se ha notado en muy poco tiempo. Apenas lleva más de un mes en el ministerio y ciertamente hay un estilo distinto en la comunicación y en la forma de concretar y de encajar la actualidad. Ha emplazado a las regiones a una estrategia común, homogénea, que será definida y comunicada en el siguiente Consejo, es decir, la próxima semana, el próximo miércoles. Un anuncio que ha convivido con el de los datos. En Madrid mejoran en fallecidos, 21, y suben ligeramente los contagios, 1.500. Datos nacionales y demás palabras de la ministra de Sanidad en la crónica de Luis Mínguez.
Si ayer teníamos la menor cifra de fallecidos de todo el año, hoy estos se duplican y llegan a los 446 en las últimas 24 horas. Mientras la incidencia sigue cayendo, aunque lentamente, y se queda en 159 casos en la media nacional, a 9 puntos de llegar al rango de riesgo medio de COVID. Con este viento de cola, gobierno y autonomías finalmente han decidido hoy darse otra semana de plazo para llevar al próximo Consejo Interterritorial de Salud la adopción de medidas comunes de restricción de movilidad y contactos sociales en Semana Santa. La ministra confía en que haya acuerdo.
Ojalá la próxima semana seamos capaces de dar una respuesta de país, una respuesta homogénea, una respuesta conjunta de actuaciones a llevar a cabo de manera homogénea en todo el territorio español que nos permita seguir salvando vidas.
Carolina Darias dice que hay más consenso del que se cree al respecto. Lo cierto es que muchas de las autonomías ya se han declarado favorables a mantener los cierres perimetrales en Semana Santa, algo que parece ser también la postura del gobierno, aunque Darias no ha querido concretar demasiado.
Quiero decirlo bien. Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas. Por tanto, una llamada, una semana más, a la prudencia.
Preguntada por la vacunación de las infantas en Emiratos Árabes, Darias afirma que este país necesita ejemplaridad y que ella se queda con la que demuestran sus majestades Felipe VI y Leticia.
Bueno, pues políticos y ciudadanos siguen, seguimos de cerca los datos con la mente puesta también en Semana Santa, porque mejorar no ha de implicar obligatoriamente recuperar la movilidad, como tampoco darla por perdida con los datos actuales que tenemos. Estas y otras opiniones siguen cruzándose en las regiones, como ha ocurrido hoy, por ejemplo, con Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, presidenta y vicepresidente de la comunidad, tras el Consejo de Gobierno. Informa Begoña Alarcón.
Sí, porque el vicepresidente Ignacio Aguado plantea la posibilidad de que los vacunados tengan libertad de movimiento, una reflexión a título personal que ha sido contestada por la propia Díaz Ayuso.
Que las personas vacunadas, que han cumplido la pauta completa, puedan moverse libremente por el territorio nacional. Y pensando en Semana Santa, es una opción a valorar.
Me sorprende que después del Consejo de Gobierno, después de haber estado 2 horas de debate, no lo haya comentado. Sí que quiero recordar que las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado.
Ayuso insiste, aún queda mucho tiempo para la Semana Santa, pero en principio ella apuesta porque Madrid quede abierta, que no se cierre perimetralmente, aunque es posible que manteniendo el toque de queda, y todo ello condicionado siempre a la situación sanitaria.
Como queda mucho, aún no se puede valorar, pero yo no soy partidaria, a priori, de cerrar Madrid, pero tampoco de ampliar los toques de queda, porque aún tenemos las UCIs en una situación complicada y porque esto puede cambiar en cualquier momento. Así que, por ahora, la actividad va a quedar como hasta ahora.
Ayuso quiere recibir a turistas para que muevan la economía y quiere que los madrileños puedan salir también a sus segundas residencias y respetará siempre lo que decida cada comunidad autónoma.
8:36 en el a priori de Ayuso están instalados también los empresarios. Miguel Garrido, el presidente de la CEIN, la patronal madrileña, no entendería un cierre perimetral por la festividad. Lo ha dicho en el espacio Buenos Días Madrid con Colmenarejo.
No sé qué sentido tiene, por ejemplo, para Madrid que los 4 días esos de Semana Santa estemos todos concentrados aquí en Madrid y no podamos ir a Gredos, ¿no? Yo no lo entiendo, pero bueno, y nadie me ha explicado desde el punto de vista epidemiológico el sentido que tiene eso.
Y también se han pronunciado desde el consistorio madrileño, aquí con menor discrepancia entre el alcalde y su segunda, Almeida y Villacís, apelan a la prudencia para evitar escenarios pasados y recuerdan que la capital da mucho de sí para el disfrute de esos días de Semana Santa. Mar García.
El alcalde Martínez Almeida hace responsable al gobierno de Pedro Sánchez, rechaza con contundencia que se repita el escenario vivido en Navidad.
Nos dijo que no iba a haber 17 Navidades y todos sabemos que hubo 17 Navidades. Si no quieren que haya 17 Semanas Santas, que el gobierno de la nación coja el toro por los cuernos, asuma su responsabilidad, su competencia y tome las decisiones que procedan. Si no, habrá 17 Semanas Santas.
¿Y puestos a pedir responsabilidades?
Como sigamos así y el 70% de los españoles de verdad no esté vacunado en verano como nos prometieron, debería haber dimisiones.
Madrid marca prioridades para Semana Santa, lo hace la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Ya no toca salvar el puente de no sé qué, salvar la Navidad, salvar... No, yo creo que lo que nos tenemos que salvar es de una tercera ola, de una cuarta ola, de una quinta ola. Yo creo que lo que nos tenemos que salvar es de las olas.
Y la vicealcaldesa nos da su consejo.
Si no podemos abrir Madrid, lo único que le quiero pedir a los madrileños es que disfruten de su ciudad. Hay tantas Españas dentro de Madrid que merece la pena disfrutarlas.
Desde Cibeles se pide una respuesta nacional.
Bueno, pues mantengamos la prudencia y no volvamos a escenarios pasados. Qué buen mensaje para un día en el que se cumple un año de la primera muerte en una residencia. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre la cifra real de fallecidos en estos centros durante la pandemia. Y ayer, a última hora, si lo contábamos, el gobierno oficializó datos. Casi 30.000. Unos meses después que anunciara ella que iba a dar el dato, ayer lo conocimos, casi 30.000. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuál es el desglose por regiones? Responde Eva Prat.
En España, 29.408 mayores fallecieron en residencias por COVID o síntomas compatibles. De todas esas muertes, el 21% se produjeron en Madrid. 6.187 ancianos, de los que 1.478 tenían PCR confirmada. Nuestra comunidad ha sido la que más mortalidad ha registrado en geriátricos, la mayor parte la primera ola de febrero a junio de 2020. Alfredo Gosálvez, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios.
Fue una carga de trabajo la mayor que hemos tenido nunca. No sé cómo sería la guerra civil, pero no me la imagino así.
Desde que comenzó 2021, los fallecimientos en residencias fueron en aumento hasta la semana del 25 al 31 de enero, cuando se registraron 719 muertes de mayores por COVID. Desde entonces, se ha producido un descenso continuado y del 15 al 21 de febrero se anotaron 157 defunciones, 7 de ellas en nuestra región. Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.
Estamos analizando semanalmente qué necesidades tenemos y buscando los recursos para continuar luchando contra la pandemia.
86.219 mayores se han contagiado de coronavirus.
Pues los casi 30.000 fallecidos oficiales no convencen a todos. Hoy ha hablado en Madrid Directo la presidenta del Círculo Empresarial. Atención a las personas. A Finte Pascual no le cuadran los números del gobierno.
Posiblemente habrá más disfunciones de la que se diga, ¿no? Porque realmente sí, se han trasladado gente a los hospitales, pero hay que saberlo. Y esto te da una sensación de que, fijaros hasta qué punto no hay coordinación o no había coordinación sociosanitaria, que no se tenía ni un botón donde tú sabías que esa persona residía en una residencia.
Les hablamos ahora de la expropiación de 56 inmuebles a grandes tenedores anunciada por el Gobierno Balear para destinarlos a alquiler social. La propia presidenta de las Islas ha defendido medida y ley. Es más, vería con buenos ojos que se extendiera a todo el territorio nacional, pero la oposición ve indicios chavistas y una clara influencia de Unidas Podemos. Informa Julio César Cobos.
Desde el gobierno balear van a expropiar las viviendas durante 7 años y reciben por ese alquiler solo el 30% de los ingresos de los arrendatarios. La presidenta balear, Cristina Armengol, en Antena 3, habla de función social.
Creo que además en estos momentos tan complicados, donde la gente necesita una vivienda, poder garantizar que esas viviendas que estaban en desuso puedan pasar con un alquiler social a personas que lo necesitan es una política absolutamente adecuada en estos momentos que vivimos.
Desde la oposición, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que esta acción nos lleva a las expropiaciones del dictador Chávez.
Ha llegado a España el expropiese de un dictador. Ha llegado a España el expropiese de Hugo Chávez. Esto en un país normal, el presidente del gobierno ya habría llamado al orden a la presidenta de las Islas Baleares.
Desde Ciudadanos hablan de un parche en la política de vivienda del gobierno balear, Edmundo Val.
Mire, la institución de la expropiación no está para corregir, para enmendar, para ponerle una tirita a cuando el gobierno, en este caso balear, no cumple con sus competencias, no hace los deberes, que es lo que tenía que haber hecho.
Acusan que Baleares puede ser un laboratorio para luego trasladarlo a España. Armengol presume de pionera.
Creo que sí, que es una medida pionera y que tendría que extenderse a otros territorios.
Con la Constitución en la mano, Armengol no teme a la justicia.
8:42, las recomendaciones culturales, como siempre en El Enfoque, llegan de la mano de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 4 hablándoles de cine. En la Filmoteca, aparte de los ciclos dedicados a Agnès Varda y a Nicolas Roch, proyectan a las 8:30 Trágala perro, de Antonio Artero, de 1981, basada en hechos reales, con Amparo Muñoz y Fernando Rey. A una monja en 1835 le aparecen en su cuerpo señales de las llagas de Cristo. Todo acaba en un proceso judicial.
Me acojo a la clemencia de su majestad la reina gobernadora.
Bien. Me alegra mucho su decisión.
En la Cineteca a las 4:15, Pajaritos y Pajarracos, de Pierpaolo Pasolini. Y en el Círculo de Bellas Artes a las 7, Pickpocket, de Robert Bresson. En CaixaForum, hasta el próximo 13 de junio, una retrospectiva dedicada al herrero, diseñador, constructor y arquitecto francés Jean Prouvé. Teatro Galileo, Ernesto Caballero estrena una producción basada en el pensamiento de la filósofa Ana Arendt. La función comienza con la vida de la protagonista en Alemania en los días previos a la Primera Guerra Mundial y concluye con el juicio contra el nazi Adolf Eichmann. Karina Garantibá es la autora del texto.
Una mujer impresionante que seguramente os sonará por ese concepto de la banalidad del mal, que ya lo desarrolló cuando asistió al juicio de Eichmann.
En el Salón de Baile del Teatro Real, el ciclo Flamenco Real trae al bailador Iván Vargas con Kiki Morente al cante con el espectáculo Flamenco de Raíz. Endless Arcade es el undécimo álbum publicado recientemente por la banda escocesa Teenage Fan Club. Que se lo pasen bien.
Después de la publicidad vamos a hablar de alguien que fue muy, pero que muy importante para España y que en buena parte tiene mucha culpa de lo que hoy estamos disfrutando. A veces nos parece que nuestra democracia, lo dicen algunos dirigentes políticos, lo dice Pablo Iglesias, no está normalizada, que tiene muchas deficiencias. Es verdad, la democracia es un sistema político que se mejora continuamente, pero es verdad que estamos viviendo unas libertades políticas muy, muy, muy anchas. y a la cabeza de tantos y tantos países en el mundo que no las tienen y las desearían tener en el desarrollo político de un país como el nuestro. Y hubo un artífice que pasó de la ley a la ley sin ruptura, de la dictadura a la democracia, y que fue una especie de arquitecto de ese proceso que terminó, como digo, en la democracia, en la llegada de Juan Carlos I y el nombramiento de Adolfo Suárez. Torcuato Fernández Miranda, uno de los grandes españoles que hoy en el distrito de Mirasierra por fin ha recibido el homenaje de los madrileños y la justicia de recordarlo con su nombre en una plaza de Madrid. De eso vamos a hablar después de la publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8:48. Vamos a aprovechar este tiempo de radio para hablarles de un español ilustre, de un gran español al que le debemos en buena parte pues lo mejor que hemos disfrutado de los últimos años en este país. No es el único al que debemos, naturalmente, aquellos esfuerzos, aquella astucia y aquella inteligencia para pasar de una dictadura a una democracia. Porque hoy se ha inaugurado en la zona de Mirasierra la plaza de Torcuato Fernández Miranda, que reconoce su labor heroica en la transición. Muy probablemente los más jóvenes no sepan quién fue Torcuato Fernández Miranda, y conviene de vez en cuando ir a los libros de historia y recordar lo que se hizo en aquellos tiempos donde hacer política era muy complicado y muy difícil ante unas autoridades comandadas por un dictador, que era el general Franco, que seguramente recordarán algunos oyentes, decía aquello de haga como yo, no se meta en política. Eso es lo que decía Franco a los suyos, haga como yo y no se meta en política. Y mientras tanto gobernaba este país a su manera, caían muertos personas en los penales, asesinatos, situaciones tremendas y muy complicadas, propias de lo que era un régimen sin libertad, de lo que era una dictadura. Torcuato Fernández Miranda fue un político gijonés, fue uno de los mayores puntales de la transición democrática, desde su puesto como presidente interino de las, perdón, presidente de las Cortes y presidente interino antes del gobierno tras el asesinato de Carrero Blanco. Dio su apoyo decidido a Adolfo Suárez y además de su guía y consejero de don Juan Carlos, fue su profesor de Derecho Político, fue, como digo, consejero y guía de Juan Carlos I en las complejas negociaciones con todos los sectores políticos que llevaron a la aprobación de la Constitución Española. Bueno, a este acto de reconocimiento, de memoria, de Fernández Miranda, han asistido el alcalde José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís, además de familiares y otros dirigentes políticos. Sé que por ahí estaba Martín Villa, también amigo de Fernández Miranda, y también estaba entre ellos su sobrino nieto y contertulio de este programa del Enfoque, Juan Fernández Miranda, autor, por cierto, de la biografía de su tío con el título El guionista de la transición. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, Félix, ¿qué tal?
Buenas noches
y muchas gracias.
Y debo felicitarte, supongo, ¿no? A ti y a tu padre, naturalmente.
Bueno, la verdad es que estamos encantados porque bueno, es un reconocimiento que llega, como ha dicho el alcalde, llega tarde, llega 40 años después, pero es bienvenido. Y además yo creo que ahora es un momento especialmente significativo y especialmente simbólico para defender lo que supuso la obra de Torcuato Fernández Miranda en particular y la transición española en general, porque ahora mismo está puesta en duda por sectores de la población, claro.
¿Y qué es lo que supuso, a juicio de alguien que además de periodista es su sobrino nieto y que ha estudiado muy bien además la documentación, los papeles que dejó Torcuato Fernández Miranda?
Sí, la verdad es que yo hice un trabajo a fondo en 2015, de 2010 a 2015, porque fue cuando publiqué la biografía de mi tío abuelo, de Torcuato Fernández Miranda, y para ello tuve que indagar a fondo en su vida, lo cual fue un trabajo extenuante, pero muy enriquecedor para mí, y que concluye, de alguna manera, hoy, 6 años después, con la inauguración de su plaza en la ciudad de Madrid, ¿no? Que es algo verdaderamente emocionante. El acto de hoy ha sido muy emocionante para todos nosotros, para toda la familia, y yo creo que también para para el consistorio, ¿no? Para el equipo municipal que ha decidido aprobar esta asignación de una plaza a Fernández Miranda, porque yo hoy he visto al alcalde de Madrid verdaderamente comprometido con la decisión. No era una inauguración más. Ha pronunciado un discurso magnífico en el que ha puesto en valor y ha destacado la trascendencia de una figura de Torcuato Fernández Miranda que consiguió algo que puede parecer muy sencillo, pero que tiene mucho trabajo detrás, y es descubrir cuál era la fórmula adecuada para desmontar el régimen franquista y abrir un proceso democrático en un solo movimiento jurídico y político, es decir, la ley para la reforma política. Para eso, primero hay que saber mucho derecho, segundo, hay que conocer muy bien la historia de España, y tercero, y muy importante, hay que conocer muy bien a la clase política franquista, claro, que era la claro. que tenía que aprobar esa ley, dando paso al proceso de transición y a la democracia que todavía hoy disfrutamos, afortunadamente.
De la ley a la ley, ¿no? Era una de las máximas de
Torcuato. Eso es.
Torcuato, ¿no?
El paso del régimen franquista, de la legalidad franquista, a una nueva legalidad, que es la democrática, sin que haya un vacío de poder, sin que haya un episodio de violencia, sin que haya un resquicio para que todo se fuera al traste. Recordemos que aquel proceso estaba muy amenazado, primero por los que no querían que nada cambiara y segundo por los que querían que cambiara radicalmente por medio de la revolución y la violencia. Por lo tanto, un proceso verdaderamente complicado, un camino en el alambre, pero que se hizo en tiempo récord, gracias, y hay que decirlo, a la figura y al liderazgo político del rey Juan Carlos y también a la astucia del que fue presidente del gobierno, en gran medida gracias a Torcuato, que fue Adolfo Suárez. Eso fue un triángulo que entre noviembre del 75 y, podemos decir, diciembre del 76, que es cuando se aprobó la ley de reforma política, funcionó a la perfección.
Oye, ya sé que es un ejercicio inútil, Juan, pero ¿te has preguntado alguna vez qué pensaría tu tío abuelo de lo que estamos viviendo en este momento?
Pues sí, me lo he preguntado muchas veces, porque sinceramente yo creo que estaría horrorizado, ¿no? Estaría bastante disgustado, porque una persona de ley, una persona de leyes, o sea, una persona de orden, una persona que cree que todo se puede conseguir siempre y cuando se haga respetando los cauces previstos, estaría verdaderamente disgustado con algunas de las cosas que se oyen hoy sobre el proceso de transición, que no fue más que conseguir que las dos Españas se unieran de nuevo en una sola, que la España que llevaba 40 años gobernando admitiera a la España que se quedó fuera después de la Guerra Civil y todos en concordia pudiéramos vivir. Entonces, hoy escuchar discursos vacíos y llenos de mala intención para tratar de cambiar un régimen que con todos sus fallos ha sido exitoso, pues a él le habría disgustado enormemente, claro.
Uh-huh. Vamos a escuchar un momento al alcalde de Madrid hablar de la figura de tu tío abuelo.
45 años después de la ley de reforma política, Madrid, en este caso, se arregla una injusticia histórica. El mejor homenaje que podemos hacer es que este cruce de caminos, esta plaza, donde se puede ir a muchos sitios, donde se cruza muchos días mucha gente que piensa de forma muy distinta, lleve el nombre del guionista de la transición. Torcuato Fernández Miranda salió del Consejo del Reino diciendo que estaba en condiciones de ofrecerle al rey lo que el rey le había pedido. Y podríamos añadir que Torcuato Fernández Miranda lo que estuvo en condiciones era de ofrecerle a los españoles lo que los españoles reclamaban, un futuro de convivencia en paz, libertad y democracia.
¿Cuál es el legado, Juan, 45 años después de Torcuato Fernández Miranda en este momento?
En mi opinión, el legado es el de la concordia, el de la aplicación de la ley, la búsqueda de la utilización de la ley para buscar soluciones a los problemas políticos, el respeto al contrincante, el respeto a la historia de España, el parlamentarismo abierto, el parlamentarismo de disputa para llegar a acuerdos, la palabra, en fin, yo creo que Torcuato Fernández Miranda es una persona que reunió él como catedrático de Derecho Político reunió una vocación universitaria, una honestidad intelectual que conjugada con la otra vocación, la política, dio lugar a una persona que nos ha regalado una solución para un siglo XX que hasta 1975 había sido dramático políticamente para España. Y sin embargo, hoy, 45 años después, como decía el alcalde, pues mira, podemos disfrutar aún de una democracia plena, a pesar de lo que diga el vicepresidente Iglesias, y de un sistema que garantice la libertad de todos los ciudadanos, que es al final de lo que se trata.
Y siendo todo lo ancho que era políticamente Torcuato Fernández Miranda, siendo todo lo importante y lo definitivo que fue, junto con Suárez y Juan Carlos I en aquellos años dificilísimos para España, siempre fue un personaje político que no gustó del ruido, ¿verdad?, ni de los focos.
Claro, yo siempre que abordo esta cuestión, es que es un tema recurrente, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona con tanta trascendencia no tenga la popularidad de, por supuesto, la labor del rey Juan Carlos o la de Adolfo Suárez, ¿no? Y yo creo que el origen de todo eso está en una decisión que tomó él. Él mismo, cuando el rey es proclamado, le ofrece ser presidente del gobierno. Y él le dice que no, que él tiene que estar en las Cortes, porque desde las Cortes se va a poder manejar mucho mejor el proceso político de reforma que el rey y él habían preparado. Y que hacía falta una persona más joven, una persona con mayor energía, una persona de una nueva generación para liderar eso desde el gobierno. Entonces él mismo fue el que quiso estar en un segundo plano entre bambalinas. Y bueno, eso comporta una consecuencia, y es que el que está en los focos es el presidente del gobierno, ¿no? Él dijo una frase que yo no sabía que era suya hasta que me lo dijo Martín Villa. Me dijo, la frase del guionista de la transición, que es como yo titulé la biografía, es de Torcuato, que le dijo a Martín Villa precisamente, la transición es como una obra de teatro. El rey es el empresario, el promotor. Adolfo Suárez es el actor. Y Torcuato Fernández Miranda es el autor o el guionista. Y esos tres papeles pues revelan un poco por qué 40 años después o 45 años después Adolfo Suárez tiene un protagonismo fundamental y además merecido, y él tiene un protagonismo menos relevante en los ámbitos populares. A nivel académico, a nivel político, por supuesto que está reconocidísimo.
¿Y cuándo adquieres tú, para terminar, Juan, conciencia de que eres el sobrino nieto de alguien tan importante?
Pues la verdad es que yo en casa lo escuché desde muy pequeño, hablar de tío Tato, desde muy pequeño, y siempre me llamó la atención. Y luego ya como periodista, yo siempre lamentaba, porque leí muchos libros, mi padre siempre me dio desde joven, ¿no?, desde la facultad, ya me recomendaba y me decía, mira, léete este otro, porque yo le preguntaba por la transición. Y ya siendo periodista, me di cuenta que hacía falta un libro sobre él, que hacía falta alguna obra que contara al común de los mortales quién había sido y qué trayectoria había tenido. Y como miré a mi alrededor, no había nadie preocupado por ese tema, pues me lancé. Y bueno, así fue como decidí investigar su figura Y además, una investigación feliz que me supuso un enorme esfuerzo porque yo, el hecho de apellidarme como
claro,
él,
claro.
creo que puede levantar sospechas. Entonces hice un enorme esfuerzo de documentación para que todo lo que en ella se dijera estuviese atribuido y no hubiese ninguna sospecha sobre una biografía inflada o la búsqueda de una imagen que no fuera real. Entonces me llevó un esfuerzo importante, pero creo que finalmente fue exitoso. Se hizo una serie de televisión después, en Televisión Española,
cierto.
Y la verdad es que funcionó muy bien.
Juan, como si hubiéramos estado contigo en ese momento en el que se abría al público esa plaza de cruces, de personas, de sentimientos, de ideas, que va a ser la plaza de Torcuato Fernández Miranda en Mirasierra. Gracias, un abrazo, felicidades, Juan.
Un abrazo, gracias, Félix.
Hasta luego. Sigue la radio, sigue Onda Madrid. Y ahora José Luis Poblador y Madrid al tanto.